el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 22 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Tottenham Hotspur es el primer campeón europeo de la temporada. Anoche, en un partido más metalúrgico que otra cosa, fútbol hubo poco, se impuso al Manchester United por 1-0 en la final de la Liga Europa, autogol de Luke Shaw. Los londinenses salvan así una temporada horrible en lo doméstico. Este era el momento en que el capitán, el coreano Heung-min Son, levantaba la copa. ...41 años después volvía a levantar un título europeo. Así pues, la próxima temporada los Spurs estarán en la Champions y en la Supercopa. Su portero, el italiano Vicario, al que escuchábamos cantar el himno del club, estaba en una nube.
No lo puedo creer lo que hemos hecho hoy. Es un día histórico para ese club, porque era 41 años que nadie ganaba algo aquí en Europa, y ese equipo lo ha hecho. Ahora la historia dice 2025 Europa League, Tottenham Hotspur Champion, el mejor día de mi vida.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves, día de pleno en la Asamblea de Madrid, de nuevo marcado por la tensión. Los diputados de Más Madrid han abandonado el hemiciclo después de que el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, retirara la palabra al diputado Hugo Martínez Abarca por sus ataques al Poder Judicial.
Poder Judicial y el acoso que miembros concretos del Poder Judicial están haciendo al gobierno.
¿Le llama la cuestión, señor Martínez Abarca?
No me llama la cuestión. Yo voy a seguir, lo siento, pero voy a seguir hablando en nombre de la independencia de los diputados. El principal problema político, ya digo, es el acoso al que está sometido el gobierno por parte de algunos jueces.
Le llamo a la cuestión por segunda vez, a la tercera pierde la palabra.
La señora Ayuso la ha decorado explicándonos que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismo. Es decir, están acosando al gobierno
democrático. Le llamo a la cuestión por tercera vez, ha perdido la palabra. En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial. Señor Martínez Abarca, no se va a criticar. La señora Armengol lo permite, aquí no se permite. No vamos a formar aquí un corrillo, lo he dicho clarísimamente. En este Parlamento no se va a acusar.
Los diputados de Más Madrid ya han vuelto a sus escaños. En el informativo también les hablaremos del aeropuerto de Barajas, primera noche de restricciones de acceso que no ha impedido que numerosas personas volvieran a pernoctar allí. Esta tarde se reúne el alcalde de la capital con el presidente de AENA. Dicen en el ayuntamiento que van con la mejor voluntad para buscar soluciones. El consistorio ha celebrado esta mañana su junta de gobierno. Entre los acuerdos, el plan Rehabilita 2025, Mar García.
50 millones de euros para los próximos dos años para un nuevo plan Rehabilita, con dos plazos para solicitar las subvenciones que llegarán hasta diciembre. La ayuda se entrega por adelantado y más amplia, alcaldesa.
La previsión es beneficiar con el mismo a más de 14.000 familias en esta nueva edición para subvencionar actuaciones en materia de accesibilidad, de conservación, eficiencia energética y salubridad. Las ayudas oscilan entre el 40 y el 90% del coste de las obras y se abonan de manera anticipada.
Es la sexta convocatoria, nuevo plan Rehabilita 2025.
Hoy también hemos conocido un informe sobre el impacto económico de IFEMA para la capital y toda la región. Tienen los detalles Raquel Ruiz.
Con un impacto total de 5.700 millones de euros, se puede afirmar que IFEMA se ha recuperado completamente de la etapa COVID. La creación de riqueza ha aumentado más del 13,2% sobre la última estimación, supera el 2% del PIB de la comunidad y el 3,2% del PIB de la capital. Hay más datos que dibujan este buen momento, los ofrece el vicepresidente ejecutivo Daniel Martínez.
Por cada euro de facturación de IFEMA se generan 25 euros en la economía real madrileña. Por cada empleo de IFEMA se mantienen hasta 102 puestos de trabajo en Madrid.
Y acabamos de conocer que el año 2024 fue el tercero más cálido de la serie histórica en España, por detrás de 2022-2023. Es una de las conclusiones del informe sobre el estado del clima que ha presentado la Agencia Estatal de Meteorología de cara al verano. Yo sé que eso te interesa, del Toro. AEMET pronostica que será más cálido de lo normal, no tan extremo como en años anteriores, con menos episodios prolongados de olas de calor y sin registros históricos.
Porque a ti no te interesa, claro, ¿no?
Bueno, pero me gusta un poquito menos el calor que a ti.
Gracias, siempre que estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, vamos ahora con lo más llamativo. Hoy le daremos prioridad a los dos equipos madrileños que se juegan cosas importantes en la última jornada. Estaremos en Leganés para charlar con el jugador pepinero Adrián Altimira, fijo en el 11 en las últimas jornadas. Leganés no se rinde y apura sus opciones de permanencia hasta el último minuto. Y estaremos también en Vallecas, charlaremos con un emblema del rayismo, el eterno capitán Jesús Diego Cota, que estuvo en aquella temporada 2000-2001 en la única participación hasta la fecha en Europa del Rayo. Ganando al Mallorca el sábado, juegan fijo en el viejo continente. Y el que acaba de tomar la palabra es el entrenador rayista Íñigo Pérez. Europa, así respira.
Bien, llegamos bien, llegamos con la ilusión de ofrecer este partido a nuestros aficionados. Es muy bonito que podamos vivir este día. Y bueno, del Mallorca, a pesar de que haya quedado fuera de la lucha por Europa, no espero otra cosa que no sea intentar ganar el partido. Suscitar cualquier otro pensamiento es llevarnos al error.
En el Real Madrid hay aún muchos melones por cerrar. El primero, la continuidad o no de Modric. El jugador quiere seguir, pero el club piensa que ha llegado su final de ciclo. No obstante, si Xabi Alonso solicita que se quede, se quedará. El club sí tiene la intención de repescar a Nico Paz, centrocampista de calidad, cuya cláusula de recompra al Como es de 8 millones de euros. Rodrigo quiere quedarse en el Real Madrid. Tiene contrato hasta el 28 y siente que aún tiene mucho que ofrecer. En todo caso, está deseoso de hablar con Xabi Alonso para conocer cuál será su rol en el equipo. No obstante, por lo que pueda pasar, el jugador ha sido ofrecido a algunos clubes ingleses por sus representantes, clubes que se han mostrado receptivos. Y en cuanto a lesiones, Endrick estará 2 meses de baja y se perderá el Mundial de Clubes. Bellingham, con fuertes dolores en el hombro, apurará para jugar esa competición y en principio se operaría después, aunque se estima que estaría unos 3 meses de baja, por lo que se perdería las primeras semanas de competición. En el Atlético también suenan muchos nombres propios. El Cuti Romero dejó claro anoche que para él ha llegado el momento de dejar el Tottenham. Hace tiempo que se sabe que le gustaría trabajar con Simeone, pero hay otros centrales en agenda, como Facundo Medina, también argentino, este del Lens francés. Ojo al interés del Atlético por el ex Celtiña, ahora en Arabia, Gabri Veiga, aunque Loporto tiene bastante avanzada su contratación. Tras los títulos, el Barcelona aprieta el pulsador de las renovaciones. Anoche se hizo pública la del entrenador Hansi Flick por un año más hasta 2027. Hoy llega el turno de Rafinha, que firmará hasta el 28, y aguardan las de De Jong y, por supuesto, Lamine Yamal, que pasará a ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Flick y su continuidad.
No, it's great. I was there that,
es genial, me gusta estar aquí en Barcelona, trabajar para este club increíble y, por supuesto, con todos estos jugadores, porque creo que tenemos una muy buena relación. Y ahora empezamos de cero para la próxima temporada y tenemos que trabajar duro.
Baloncesto esta tarde en Riga, Letonia, se elige la sede del Europeo de Baloncesto hoy 2029. Madrid y Atenas son las candidatas. La presidenta de la federación, Elisa Aguilar, el seleccionador Escariolo y el Chacho Rodríguez, qué mejor embajador, serán los encargados de defender la candidatura ante los 30 miembros de la FIBA con derecho a voto. El Santiago Bernabéu albergaría el partido inaugural, lo que permitiría jugar un partido de básquet ante 80.000 espectadores, todo un récord en Europa. Relevo cuenta hoy que Sergio Escariolo es el principal favorito para ocupar el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, siempre y cuando el equipo blanco no gane la ACB. Chus Mateo tiene contrato por una temporada más hasta junio del 26. Tenis, Carlos Alcaraz ya se entrena hoy en las pistas de Roland Garros. A las 2 se sortea el cuadro y conocerá a sus rivales. Hoy publica el diario francés L'Equipe una amplia entrevista con Rafa Nadal, que el domingo será homenajeado en París como la leyenda que es. En ella sale al paso de la imagen que el documental que está emitiendo Netflix ha transmitido de Carlos Alcaraz, una imagen de deportista juerguista poco sacrificado.
Conociendo un poco a Carlos, yo creo que el documental de Carlos no refleja lo que es su personalidad ni su forma de vivir su carrera, ¿no? Parece en el documental que Carlos es una persona que sí, que juega tenis, pero que le gusta mucho salir de fiesta, y no es cierto. Carlos es un gran profesional, es una persona que se esfuerza muchísimo para llevar su tenis al máximo nivel y su físico también.
Ciclismo Giro d'Italia, hoy se disputa la 12ª etapa, 172 kilómetros, predominantemente llanos, etapa propicia para los sprinters. La etapa de ayer la ganó el ecuatoriano Richard Caparaz, fue segundo el mexicano Isaac del Toro, que se llevó 6 segundos de bonificación. Así que del Toro es la maglia rosa ahora, con 31 segundos de ventaja sobre Juan Ayuso, que ocupa la segunda plaza. Y en motor Aprilia, el equipo del piloto madrileño Jorge Martín, actual campeón del mundo de MotoGP, ha emitido un comunicado esta mañana en el que asegura que ambas partes tienen un contrato firmado hasta 2026 y él debe cumplirlo hasta su finalización. Salen al paso así de las noticias que aseguraban que Jorge tiene intención de abandonar el equipo, salvo que las prestaciones de su moto mejoraran notablemente durante este año. 1:10, vamos con todo. Hay dos equipos madrileños que se juegan mucho esta semana, el Leganés y el Rayo Vallecano, así que con ellos vamos a empezar hoy y les vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo. El Leganés se lo juega toda una carta en 90 minutos y lo peor del asunto es que la permanencia no está solo en sus manos, debe ganar al Valladolid, todos estamos convencidos de que lo hará, y esperar que al Español no le gane a la Unión Deportiva Las Palmas, ya descendido. Y esto no parece sencillo. ¿Cómo lo está viviendo el vestuario pepinero? Nos vamos hasta Leganés, allí está Alejandro Cabello con uno de los futbolistas del Lega. Alejandro, ¿con quién estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, aquí estamos con Adri Altimira, lateral del Club Deportivo Leganés. Están viviendo una semana muy, muy decisiva para intentar conseguir esa salvación para el Club Deportivo Leganés y continuar un año más en Primera División. Buenas tardes, Adri.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero me gustaría preguntarte cómo está ese vestuario del Club Deportivo Leganés a algo más de 72 horas del partido más importante, sin ninguna duda, de la temporada.
Bueno, creo que el vestuario y todo el staff está enfocado en el objetivo. Creo que tenemos claro lo que tenemos que hacer, que es enfocarnos en lo que depende de nosotros, que es ganar, y lo demás se verá.
¿Pensabais que ibais a sufrir tanto para conseguir esa salvación? Sabemos que la temporada ha sido complicada, con muchos altibajos, empezasteis muy bien, luego tuvisteis un bajón, pero bueno, en estos tres últimos partidos hemos podido ver un Leganés que consigue esos tres puntos que son decisivos para conseguir la salvación. ¿Pensabais que ibais a sufrir tanto?
Creo que lo hemos intentado tenerlo lo antes posible, compitiendo en cada partido, pero bueno, al final el fútbol es así y por qué no celebrarlo con nuestra gente el sábado ahí en Butarque. Y que salga todo bien.
José, pues te escucha Adrián Altimira, todo tuyo.
Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿se hace especialmente larga esta semana? ¿Estás deseando que empiece el partido ya?
Sí, es una semana que al final, quieras o no, se hace un poquito larguita. Es verdad que hemos tenido tres días de entreno y al final no son muchos, pero bueno, creo que al final tenemos muchas ganas para afrontar el partido del sábado y estamos preparados.
¿Eres creyente? Porque hace falta rezar mucho esta semana, ¿eh?
La verdad que soy bastante creyente y lo tengo bastante claro. Al final, después, lo que no depende de nosotros, nunca se sabe.
Oye, marcar pronto, que la noticia llegue a Barcelona y que suba la presión para el Español. Ese es, en principio, el primer mandamiento, ¿no?
Bueno, creo que es importante esos pequeños detalles de, por ejemplo, el irnos en la media parte ya ganando y que en el otro campo estén 0-0 o que el resultado sea en contra para el Español. Al final, eso, quieras o no, les va a poner un poquito de presión al Español y, bueno, esa es la idea, pero bueno, que puede pasar cualquier cosa.
¿Te habías visto en una semana tan tensa como esta en el pasado?
Bueno, es verdad que en mi año de Andorra al ascenso de segunda, pues también vivimos algo parecido, pero obviamente totalmente diferente, que es para ascender. Pero bueno, estuvimos también ahí al acabar nuestro partido pendiente de otro resultado. Estuvimos como 5 minutos todo el mundo ahí en el campo esperando que pitara en otro partido el final. Y al final lo acabamos celebrando con todo el equipo, que fue ya hace 3 años. Ayer se cumplieron 3 años del día del ascenso a segunda de la Andorra. Y nada, esto va a ser parecido pero distinto y se va a celebrar de la misma manera.
Seguro que conoces gente en el vestuario del Español, por ejemplo, Carlos Romero, no sé si alguno más. ¿Has cruzado algún mensaje esta semana o esta no es buena semana para esto?
Bueno, creo que es una semana bastante difícil y especial, ¿no?, para cruzar mensajes con gente del Español, pero bueno, como he dicho antes, todo se verá el sábado.
Oye, tú miras a los ojos de tus compañeros y ¿qué ves, Adrián?
Como he dicho antes, estamos más tranquilos de lo que se puede pensar la gente, confiamos en el trabajo que llevamos desde el principio de temporada. al final es verdad que es la última semana, que al final estás pensando en otras cosas, pero creo que la semana de entrenamientos de todo el equipo está siendo brutal, con ganas de ganar el fin de semana y la verdad que veo todo el mundo positivo.
Bueno, yo estoy convencido que la vais a ganar al Valladolid porque estáis en buena dinámica, porque ellos vienen descendidos de muchas derrotas consecutivas. La situación es más preocupante lo de Cornellá, ¿no? Porque, claro, necesitáis que Las Palmas al menos empate. Y cuando uno acaba de pegarse el varapalo de bajar, no sé cómo llega para afrontar un partido como este, Adrián.
Bueno, creo que cualquier jugador que le gusta el fútbol, que le gusta lo que hace, por mucho que esté descendido, creo que va a afrontar el partido con ganas para ganarlo, no sé, para acabar la temporada en buen pie, para que la afición esté, digamos, contenta. Pues al igual que también el Valladolid lleva tiempo descendido, creo que por mucho que haya tenido malos resultados, creo que día a día están peleando para al menos ganar. Y al igual que en el otro campo va a ser complicado, para nosotros también va a ser un partido difícil. Al final el Valladolid no va a venir aquí a pasearse y también tendremos que tener nuestro partido listo.
Bueno, estoy seguro que esta es una semana especial también para la familia de los futbolistas, ¿no? Porque saben de vuestra preocupación, del sufrimiento. ¿Qué te dicen tu padre Jaume o tu hermano Jordi, que han estado contigo toda la carrera, Adrián?
Bueno, que sobre todo esté tranquilo, que disfrute la semana como la hemos disfrutado desde el principio, que trabaje día tras día, que al final, como todo el mundo dice, ¿no? Que creo que es muy típico que como se entrena se juega, y creo que si haces una buena semana de entreno como estamos haciendo, se va a ver reflejado el sábado.
¿Qué te dice la gente si andas por la calle esta semana? ¿Creen en la salvación? ¿Qué te transmite? ¿Te paran? ¿Te dicen? ¿Qué te comentan?
Bueno, ayer justamente coincidí que estuvimos en un acto de firmas y vino mucha gente a vernos, y pues al igual que nosotros, veo a la gente positiva, con ganas, y la verdad que tienen fe y creen en la salvación.
Oye, alcanzar los 40 puntos y bajar sería un bajonazo, sobre todo porque ocurre muy pocas veces, ¿eh? Alcanzar esa puntuación y que te vayas, ¿eh?
Por eso digo que es muy importante centrarnos en nuestro partido, en llegar a esos 40 puntos, que es al final el objetivo, y después si tenemos la suerte de que nos acompañe el otro resultado, pues perfecto. Si no, pues al final es verdad que si no te acabas salvando es porque has hecho cosas quizá no tan buenas, pero al objetivo es importante llegar.
¿Quiénes son los líderes de ese vestuario esta semana tan importante, Adrián?
Bueno, al final, como siempre, los que están presentes, que son los capitanes que apoyan, pero bueno, creo que somos un equipo que nos apoyamos entre todos bastante y que hay bastante, bastante unión y creo que estamos todos en ese barco.
¿Se quede o no se quede el Leganés en primera? ¿Qué te llevas de este año en Butarque?
Bueno, sobre todo el día a día con los compañeros, con el staff, también con la afición. Al final es una afición que día tras día te apoya cuando juegas en Butarque, y al final esto es como Butarque y el Leganés como una familia. Al final te sientes todo como en tu casa.
Dicen que Fede y Valverde son multiusos, pero eso es porque no te conocen a ti, Adrián. ¿De qué no has jugado en el fútbol? De portero, supongo. Del resto, has jugado de todo, ¿no?
La verdad que he tenido oportunidad de jugar en muchas posiciones y, bueno, creo que al final eso es muy bueno para mí y creo que también es una virtud. Y nada, yo vaya donde vaya, mientras juegue y ayude al equipo y al entrenador, yo contento.
Parece que esta semana Neyú, Rosier, Munir lo tienen complicado. Me da que te va a tocar la banda derecha otra vez, ¿eh?
Bueno, si me toca en este caso jugar y lo decide el míster así, pues afrontarlo como una final más, con ganas, y a darlo todo por el equipo y por el Leganés.
Bueno, estás cedido por el Villarreal y tu Villarreal va a jugar en Champions la próxima temporada, ¿eh?
Sí, ya lo vi, muy contento por ello, ya lo dije en la entrevista cuando acabé el partido con el Villarreal, contento por el trabajo que ha hecho, creo que han hecho una temporada brutal y se lo merecen, y feliz por ellos.
¿Cómo te imaginas Butarque el domingo? ¿Qué imaginas que va a pasar allí? El sábado.
Bueno, espero que la gente venga, que venga lo máximo posible de gente, como siempre, que nos apoye, que si las cosas no están saliendo tan bien, que lo sigan apoyando y que desde el primer minuto hasta que pite el árbitro, que estén con nosotros, que creo que eso lo vamos a necesitar.
Alejandro, la última por tu parte.
Bueno, pues detrás nuestra vemos un cartel en el que podemos leer la frase de que en Leganés los sueños se cumplen. ¿Qué mensaje le manda Adri Altimira a la afición pepinera?
Pues como he comentado antes, que vengan con ganas, que tengan fe, que vengan creyendo en que va a pasar, ¿no? Y que desde el minuto uno que pite el árbitro y desde el último minuto en que pite el final, pues que nos apoyen, pase lo que pase. Que si sale bien, todo el mundo estará contento y será todo muy fácil, pero que si no sale, que estén ahí para apoyarnos, porque va a ser un momento muy difícil para nosotros y para mucha gente.
Pues Adrián, toda la suerte del mundo para el partido del sábado. Ojalá que el sábado a las 8:30 seáis equipo de Primera División, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Algo más, Alejandro?
Sí, nada, que se ha entrenado el equipo esta mañana en la Ciudad Deportiva. Como tú bien has dicho, no han estado ni Neyú, Rosier, Nastasic y Munir, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Darko Brasanac se ha ejercitado una parte con el grupo y otra en solitario. Y una muy buena noticia para toda la afición pepinera es que sí, quien se ha entrenado con normalidad es Dani Raba.
Hoy acaba su beca Alejandro, por cierto, aquí en este partido de la una, así que es su último día en antena por ahora. Alejandro, un abrazo, muchísimas gracias por tu ayuda y que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, José, a ti.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Seguimos.
Venga.
Y vamos con el Rayo, porque el Rayo está a un paso de jugar en Europa. Y nos hemos acordado de Jesús Diego Cota, el mítico capitán del Rayo, un emblema de la franja, debutó en el primer equipo en 1985, se mantuvo en la primera plantilla hasta 2002, no ha conocido otra camiseta en su vida, vivió pues en la única participación europea del Rayo en la 2000-2001, en la que alcanzó los cuartos de final de aquella Copa de la UEFA. Jesús, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal, cómo estás?
¿Cómo te va la vida?
Pues bien, más tranquilo, pues haciendo lo que me gusta y... bueno, pues disfrutando un poco desde otro punto de vista.
¿A qué te dedicas?
Pues ahora mismo, bueno, pues tenía dos negocios de hostelería. Prácticamente ahora, pues me estoy dedicando a mí, a cuidarme yo y a disfrutar un poco de lo que no he disfrutado antes. Y bueno, los dos negocios pues los traspasé y ahora mismo pues estoy en stand-by, en plan tranquilo.
Si te va bien, ya sabes que nosotros nos alegramos, ¿eh? Eso tenlo claro, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, ¿qué significa para ti ver a tu Rayo a punto de meterse en Europa? Supongo que un gran orgullo, ¿no?
Sí, es un orgullo tremendo. No cabe duda de que esta sensación la tuve en la temporada 2000 con el Rayo y ahora mismo vuelvo a tener esa sensación. Ahora mismo estoy desde otro punto de vista como aficionado, pero la sensación es que lo tenemos en la mano. Parece ser que después de... casi 25 años, ¿no? Esto pues no se podía repetir, hemos estado algún momento ahí cerquita, ¿no? De la mano de Paco Gémez y de la Ola, pero este año lo tenemos pues en la mano y bueno, pues los jugadores creo que lo saben, la afición, bueno, lo que se vive en Vallecas, yo que estoy por la zona, lo que se está viviendo es que la gente está súper ilusionada, han conseguido ilusionar a toda la afición y pues ¿qué te puedo decir más? Que los jugadores están súper, se lo ve que están súper contentos, lo ven que pueden hacer, bueno, pues historia, ser el mejor equipo o la mejor plantilla de la historia del club, y yo creo que es una oportunidad muy bonita de poder conseguirlo, ¿no?
¿Qué es lo que más te gusta de este Rayo? Has visto todos los partidos. ¿Qué es lo que más te gusta?
A mí lo que más me gusta es lo que se habla siempre, ¿no? La palabra familia, se ve que es un equipo pues muy muy parecido al que teníamos en la temporada 2000-2001, que éramos una familia, son jugadores muy solidarios, jugadores que lo están dando todo dentro del campo, se están involucrando al máximo. Parecía ser que es imposible conseguir pues un equipo, ¿no? como teníamos antes, ¿no? con tanta gente involucrada, pero yo creo que han conseguido hacer una piña, llevan muchos años haciéndolo muy bien. Este que es la quinta vez que están en creo que va a ser la quinta vez que están en Primera División y pues están haciéndolo muy bien y ya va siendo hora que bueno pues que esos objetivos pues vayan cambiando. Se ha conseguido el objetivo primordial que era el de la permanencia y ahora bueno pues estamos ahí a punto de conseguir hacer otra vez historia. Y para un barrio, para Vallecas, imagínate lo que supone todo esto, ¿no? La gente está emocionada, ilusionada, el campo el domingo va a estar hasta arriba. Y bueno, pues jugaremos contra el Mallorca, que no se nos da nada mal. Ya en algunas promociones hemos tenido bastantes enfrentamientos con ellos. Y aunque ellos se jugaban, esta vez ahora no se van a jugar nada. Pero nunca se puede uno fiar. Yo tengo una anécdota en mi mente que es cuando jugamos contra el Deportivo de La Coruña, que nada más empezar del campo, yo no se jugaba en nada, y nada más empezar el partido nos metieron el 0-1, o sea, no hay que fiarse mucho, pero hay que seguir igual, hay que seguir con la misma mentalidad, pese a, pase lo que pase, no tenemos nada que perder. Yo creo que después de ver a los jugadores en Vigo cómo se dejaron el alma, yo creo que van a seguir igual. Se está viendo una plantilla, pues, súper solidaria. Se lesionó Bumín, entró Aridane. Aridane ha dado todo lo que tenía que dar y más. Bayu jugaba titular, luego salió Ratiu. No se cabrean entre ellos. Son, ya te digo que son gente maravillosa, gente que no pasa nada por quien juegue, sino que el que juegue lo da todo. Y bueno, ahora sale Bayu, mañana sale Pachaspino, y se ve un equipo que van todos a una, ¿no? Y eso es lo que más está primando ahora mismo.
Oye, Jesús, un recuerdo para aquella temporada 2000-2001. Constelación de Andorra en la previa, Molde de Noruega, Vibor de Dinamarca, Lokomotiv de Moscú, Girondins de Burdeos, que este ya era un equipo complicado, Alavés, que se eliminó en los cuartos de final. Tú te rompes la tibia en el partido de vuelta contra el Constelación, así que lo viviste muy intensamente, mitad como jugador, mitad como hincha. ¿Qué recuerdo tienes de aquel tiempo?
Los mejores recuerdos que pueda tener uno. Date cuenta que para mí, coger al Rayo en segunda B en el año 84-85, ascender a segunda A, que éramos un equipo de segunda, y en la actualidad, donde ver a tu equipo ahí arriba, pues fíjate si hemos evolucionado. Entonces, pues para mí, ahora mismo, pues, ¿qué te voy a contar? Me siento, yo por ejemplo, que en ese momento tenía 33 años, estaba a punto de retirarme y culminar con mi gran sueño, que era la UEFA, pues imagínate lo que es para mí, ¿no? Y ahora mismo, pues, decirte que en ese momento sí es verdad que tuve un sabor agridulce porque me fracturó la tibia, pero mis compañeros me hicieron estar dentro del campo sin estarlo, o sea, porque yo me iba a los viajes y siempre sacaban la camiseta mía de Ánimo Cota, siempre estaban, me tenían en su mente, y aunque lo viví desde la grada, pero me sentía como si estuviera con ellos ahí dentro. Disfruté mucho porque hicieron una UEFA pletórica. No se podía hacer mejor, y bueno, luego nuestra bestia negra que fuera a la vez, pero parecía ser que podíamos cumplir el sueño de al año que viene Rayo Liverpool. Bueno, pues esperemos que este año, pues ojalá se pudiera cumplir.
Jesús Diego Cota, emblema de la franja, el futbolista con más partidos en la historia con esa camiseta, un montón de años en primera, estuvo también en Europa en la temporada 2000-2001. Ojalá que el sábado el Rayo vuelva a ganar plaza, esta vez además clasificatoriamente para jugar en el viejo continente. Jesús, te enviamos un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Igualmente, José María, me alegro mucho de hablar contigo.
Igualmente, un abrazo fuerte. Jesús Diego Cota, si alguien siente el Rayo, es él. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que acaba de hablar el timonel, el hombre que lleva esta plantilla, el ideólogo de este Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, que estaba muy tranquilo, ¿no?
Bueno, pues sí, dice que de conseguir este logro va a ser el más importante de su carrera, que a él le da igual si es Conference o es Europa League, que lo que quiere es jugar los jueves, es lo que ha dicho Íñigo. Pero sí, ha venido a frenar toda la euforia que hay, que es evidente,
muy en su papel,
que,
muy en su papel.
Que es lógica, que es normal, porque estamos ante un momento histórico, pero claro, él tiene que tirar del freno de mano y además, bueno, pues frenar toda esa euforia que mal gestionada puede jugarte una mala pasada, ¿no? Salir con muchos nervios, pues puede ser definitivo. Así que, Íñigo, cero euforias para el partido de este sábado.
No he notado, no he percibido un exceso de adrenalina o de exaltación, que creo que no sería bueno. Creo que cualquier aspecto que difiera de la sencillez, la naturalidad con la que este grupo ha enfocado cada partido, repito, creo que no nos puede venir bien, sobre todo al cuerpo técnico, a los jugadores. Entiendo que el que está alrededor, por supuesto, y que debe acordarse, imaginar, preparar, pero nosotros creo que debemos enfocarlo como un partido más.
Un partido más, dice Íñigo, y bueno, pues claro, le han venido también con, se está rumoreando ya, o se está hablando de que en caso de que el Rayo se clasificara para Europa, igual no podría jugar en el estadio de Vallecas,
porque no cumpliera las condiciones,
y que la UEFA pues le diría que buscara.
Ya ha dicho el presidente en Marca que cree que sí, que no habrá problemas.
Pues imagínate, veremos. Si no quiere ponerse en saber qué va
pero
a pasar,
no sé,
el sábado,
ya llegará.
Claro, pues esto es como avanzar tres pantallas en el juego.
No creo que le afecte a la plantilla, y mi opinión y lo que les digo a los jugadores es: ganemos, jugar para ganar, jugar con esa ilusión, jugar como jugáis siempre en Vallecas, y después ya vendrán personas de traje y corbata y nos dirán: no podéis jugar aquí, tenéis que jugar en este campo, y nos tocará obedecer, ir a este campo o, no sé, mostrarnos en rebeldía y hacer barricadas. Y bueno, pero lo primero es jugar este partido y ganarlo. Entonces, lo que decía un poco antes, todavía más lejos nos queda ese escenario. Hemos dado por hecho que vamos a ganar, hemos dado por hecho que no nos dejan jugar, y hemos dado por hecho que vamos a montar barricadas. Creo que es correr demasiado.
Pues es correr demasiado, y bueno, pues ya se verá si llegan a Europa. Ha hablado también sobre Trejo, sabes que hay ahí un, bueno, pues...
¿Por el tema de la renovación?
Sí, la renovación. Dijo el presidente el otro día que le habían ofrecido la renovación. Trejo lo negó en un tuit, sí, que luego borró en una historia,
sí, sí,
de Instagram.
En un tuit,
bueno, dice que para él es un emblema, que le encantaría que siguiera, pero que no es una cosa que dependa del entrenador, y que lo tienen que trabajar y lo están trabajando. Acaba de salir una información ahora de Unión Rayo que ha hablado con un portal Trejo diciendo que le encantaría y que se ve un año más jugando en,
sí,
Vallecas.
Sí, sí, lo ha dicho repetidamente.
Así
esto,
que,
sí, sí,
bueno, pues veremos a ver en qué queda toda esa situación. Novedades en lo deportivo: Óscar Valentín no va a poder estar, cumple ciclo. Ha dicho el míster que Aridane está recuperado, que el otro día no pudo jugar, y que siguen siendo bajas los mismos que lo estaban siendo hasta ahora, es decir, que Mumin y Camello no van a estar en el partido. Recordamos que el Rayo, ganando, depende de sí mismo para estar en Europa, y para llegar a esa séptima plaza pues necesita ganar, y que no lo haga el Celta, porque le tiene ganado
que juega en Getafe
el averaje al conjunto celtiña, y que va a jugar su partido en el Coliseo.
Los dos partidos se juegan el sábado a las 9 de la noche, como también el de Osasuna, que juega frente a la vez.
Osasuna.
En un momento, el Real Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas, y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo. Y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Pasamos revista inmediatamente al futuro y al presente del Real Madrid. Laura, comenzamos por el futuro de Luka Modric, que continúa todavía en el aire.
Sí, en el aire, si va a ser este el último partido, en el Bernabéu incluso el sábado. No ha recibido el croata ninguna oferta de renovación por parte del club y en principio es una decisión del club. Todo sea que Xabi Alonso llegue y diga que quiere seguir contando con él. Teniendo en cuenta, claro, un rol ya bastante
como
diferente.
Como el de esta temporada o menor incluso.
Incluso, es que ha jugado, sí, mucho jugado más, muchos yo partidos, creo que mucho sí, más sí. De lo que él mismo esperaba.
Por las lesiones también.
Y de lo que la afición esperaba, 56 partidos, ha jugado con 4 goles y 9 asistencias. El deseo de Luka es seguir un año más, sí. Cumplir los 40 en el Real Madrid y retirarse ya después del Mundial, llegar al Mundial del año que viene y jugar con Croacia para después retirarse. Veremos a ver qué pasa, pero de momento, como decimos, no hay oferta de renovación.
Otro nombre propio, Rodrigo, él quiere quedarse en el Real Madrid, pero está a la espera de hablar también con Xabi Alonso.
Sí, está pendiente de esa conversación. Es verdad que tiene contrato hasta el 2028, pero todo lo que ha ocurrido en esta última etapa, a las órdenes de Ancelotti, claro, y luego llega un entrenador y todo puede ser diferente, pues cuanto menos ha disparado la rumorología, ¿no? Es un jugador que a día de hoy lleva, creo que son 5 partidos sin jugar con el Madrid, que no se sabe lo que tiene.
No va a estar seguramente el sábado.
Que no va a estar este sábado, hoy no ha entrenado con el grupo, que no hay parte médico, si lo hay de otros futbolistas, el último Hendrik, por ejemplo, ayer. No se sabe exactamente qué tiene y bueno, pues es verdad que su flojo rendimiento en esta etapa, esta última etapa de la temporada, pues al final de los de arriba, evidentemente, podría ser el que más sobrara.
Y el hecho es que Xabi Alonso puede jugar con 2 puntas, entonces se va a disminuir el número de atacantes.
Sí, y
claro.
Estar a la sombra de Mbappé y Vinicius, pues es muy alargada esa sombra y bueno, pues parece que sus representantes podrían estar moviendo ya la posible salida en Inglaterra y bueno, pues el Real Madrid, si llegara una buena oferta, estamos hablando de 80 millones de euros aproximadamente, sí, sí. Pues igual podría considerarlo.
Hombre, si llega a esa oferta probablemente se movería. Transfermarkt lo cifra en 100, 80 podría ser una cifra. Hoy le han preguntado, por cierto, a Arteta, el entrenador del Arsenal, ha venido a decir que es un jugador que es interesante, pero que de momento no quiere hablar de futuro. Por cierto, hablando de centrocampistas, Nico Paz, el Madrid se plantea repescarlo porque es un futbolista que ha crecido enormemente en Italia este año y su precio es francamente asequible.
Sí, ha hecho una gran temporada a las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como y bueno, pues tiene una opción, una cláusula de recompra al Real Madrid por el futbolista de 8 millones, así que bueno, pues sería un poco la operación que hizo con Fran García, un centrocampista de mucha calidad y como decimos que está teniendo mucho recorrido en la Serie A este año en el Como.
Y que tiene novias, más novias que el Real Madrid, el Inter, por ejemplo, de Zanetti le sigue con mucha atención porque allí ha despertado enorme expectación el fútbol que ha desplegado. Hendrik se pierde el Mundial de Clubes, va a estar 8 semanas fuera aproximadamente.
2 meses, sí, ese es el pronóstico. Tiene una lesión en los isquiotibiales, se lo produjo en el partido frente al Sevilla y bueno, pues el parte médico habla de que no va a estar en el Mundial de Clubes, va a ser una baja el delantero brasileño que además tampoco va a poder estar con Brasil en la primera convocatoria que tendrá Carlo Ancelotti como seleccionador.
Y atención a Bellingham, porque está sufriendo, esto viene muy atrás, pero está aguantando a base de fisioterapia, tratamiento y demás. Ese hombro le está dando muchos problemas y ya tiene en un futuro cercano la intención de operarse.
Se lesionó en noviembre de 2023, fíjate, en un partido contra el Rayo Vallecano, una jugada fortuita.
Hace más de año y medio.
Se
ya.
Cae de mala manera, se le sale el hombro, se lo tienen que recolocar y bueno, pues a partir de ahí ha jugado con dolor, con molestias, no han remitido esas molestias, ha tenido que jugar siempre con un vendaje,
con una fijación,
con una fijación del hombro y bueno, pues Jude Bellingham se está planteando él y su entorno pasar por el quirófano para tratar de
después del Mundial
el problema
de clubes,
y sería eso. Sí, siempre después del Mundial de Clubes y si se operara, pues se habla de 3 meses de recuperación, la operación y luego la rehabilitación, así que entendemos que mínimo hasta octubre no podría estar con el equipo.
Se perdería las primeras semanas de competición, pero parece ineludible el paso por el quirófano. Y hoy entrenamiento del equipo madridista y hay un montón de bajas para el partido del sábado.
Sí, bueno, se confirma que Vinicius no llega para el partido, además de Endrí, que conocíamos ayer esa baja, se suma a las que ya sabíamos, a Alaba, Rüdiger, Mendy, Militao, Carvajal y Camavinga. Todos esos no van a estar. Brahim ha entrenado con el grupo, está bien. Asensio también, que parece que ya está recuperado de esas molestias que tuvo. Y recordamos que Bellingham está sancionado, vio la quinta amarilla, así que tampoco va a ser de la partida. Y bueno, no tenemos información médica de Rodrigo, pero sí sabemos que no ha entrenado hoy, que no ha saltado al césped y es muy factible que no pueda estar en esa despedida de Carlo Ancelotti. Se está trabajando para ello. Dicen que va a ser una tarde inolvidable para él y para todos. Y recordamos que además de Luka Modric, también está en el aire la situación de Lucas Vázquez, aunque parece que va a abandonar el Real Madrid.
Sí, eso parece
evidente. Así que sería la despedida, no solo para Carlo Ancelotti el sábado ante su afición, sería la de Lucas Vázquez, veremos si la de Modric y la de Vallejo.
Eso seguro.
Que en el caso de Vallejo, además, no va a viajar al Mundial de Clubes. Sí lo harían Lucas Vázquez y Luka Modric, pero Vallejo ya definitivamente el sábado pone fin a su relación con el Real Madrid.
Vamos con el Atleti. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Escuchamos al Cuti Romero, campeón de la Liga Europa anoche en el partido del Tottenham, y me sonó a despedida absoluta del equipo londinense.
Sí, ayer el Cuti Romero se proclamó campeón con el Tottenham de la Copa de la Europa League, que fue nombrado además MVP de la final y tuvo palabras que suenan a despedida del conjunto londinense. A nadie le extraña y a nadie le sorprende la noticia que el Cuti Romero es pretendido por el Atlético de Madrid, que incluso Diego Pablo Simeone ha hablado con el central.
¿Y que él quiere venir?
En algunas ocasiones él quiere venir. El Tottenham pide una cantidad cercana a los 50 millones de euros, que evidentemente quiere rebajar el club del Metropolitano.
No es el único central, porque ya hemos hablado alguna vez más de Facundo Medina, que este central juega en Francia.
Sí, central argentino del Lens, a punto de cumplir 26 años, no seguirá en el equipo francés. De hecho, se despidió de los aficionados el pasado fin de semana. Su coste oscila entre los 20 y 25 millones de euros. Ya sonó el pasado mercado veraniego, recuerdo, por el Atlético de Madrid como posible jugador colchonero, y hoy los compañeros del Mundo Deportivo vuelven a dar la noticia de ese interés de Facundo Medina por el Atlético de Madrid.
Y por supuesto que se trabaja en lo de lateral izquierdo. Hemos comentado ya varias veces nombres que han ido suscitándose. Miguel Gutiérrez, por ejemplo, incluso Alex Grimaldo también.
Sí, evidentemente el Atlético de Madrid busca en esa posición un jugador.
Que no ha tenido dueño esta demarcación este año. Han ido pasando varios, Reinildo, Javi Galán, etcétera.
Pero se habló mucho de Álvaro Carreras después de aquel famoso partido del Benfica ante el Atlético de Madrid. Se habló de Grimaldo, se habló de Miguel Gutiérrez. Todo parece indicar que ahora es Alejandro Grimaldo el que está siendo pretendido por el Atlético de Madrid, lateral de 29 años, y según los compañeros anoche de Onda Cero, lo tiene más que atado el Atlético de Madrid para jugar en el conjunto colchonero las próximas temporadas.
Lo de Carreras está imposible porque el Madrid está detrás de la operación y encima son 50 millones de euros, que es una cantidad realmente prohibitiva. Y el nombre que ha salido a la luz en las últimas horas es el de Gabri Veiga, que es un futbolista que salió del Celta jovencísimo con una macro oferta de Arabia y que está en la lista del Atlético, pero ojo que en Portugal le están siguiendo con mucha atención, ¿eh?
Sí, recordemos que es un pontevedrés de 22 años que está a punto de cumplir 23, que juega en el Al-Ahly de la Liga Saudí. Según el periodista Rubén Uría, el Atlético de Madrid se habría puesto ya en contacto con sus representantes para trasladarle la oferta, pero desde Portugal los periodistas y los medios portugueses dicen que el Oporto y el conjunto de Al-Ittihad ya habían llegado a un acuerdo que pagaría el conjunto portugués unos 17 millones de euros aproximadamente por el chaval, así que es otro nombre a añadir a esa inmensa fila de futbolistas que parece ser que el Atlético de Madrid tiene en su periscopio.
Y claro, para que llegue gente tiene que salir gente, esto es evidente. Hemos hablado de Lemar muchas veces y el que tiene toda la pinta que va a salir es Rodrigo Riquelme, que ha tenido pocos minutos esta temporada y que es un futbolista que realmente tiene mercado en este momento, ¿eh?
Sí, evidentemente. Las últimas noticias, los compañeros del Desmarque hablan del interés del Real Betis Balompié por el Rorro Riquelme, que es un jugador, además, que es muy de ese corte, del corte que gusta a Pellegrini. en su equipo y en el Real Betis Balompié, recordemos
y del
que hay un tal Johnny Cardoso
sí,
que interesa al Atlético de Madrid, así que ahí sí que pueden haber intereses cruzados, tanto en el Betis como en el Atlético de Madrid. Recordemos que el conjunto rojiblanco tiene la lista de tres extracomunitarios completa, con Nahuel Molina, con Sam Bulino y con Conor Gallagher, que tanto el Cuti Romero como el Facundo Medina, que hemos hablado de ellos, son extracomunitarios, es decir, que se tendría que ir alguno de los tres que he comentado para que pudiera fichar el Atlético de Madrid a alguno de los centrales argentinos de los que hemos hablado anteriormente.
Bueno, si viene Alex Baena, que es evidentemente objetivo prioritario, Samulino tendría muchas posibilidades de salir, ¿entiendes?
Sí, seguramente. Sí, evidentemente a todos no se nos escapa que hombres como Riquelme, como Lemar, como Samulino, como Correa, pues pudieran abandonar la disciplina del Atlético de Madrid este próximo verano.
¿En el entrenamiento de esta mañana algo destacable?
Pues que no han entrenado ni Pablo Barrios ni Oblak. Pablo Barrios recuperándose de ese golpe en la cabeza. Creo que no le van a forzar, evidentemente, para que esté en Girona el próximo domingo. No merece la pena. Y Oblak ha realizado un trabajo individual, pero da la sensación también que va a ser Juan Musso el que va a ocupar la portería del Atlético de Madrid en Montilivi.
En el Getafe ya os venimos contando que están peinando el futuro de Bordalás. Hoy ha habido nuevo contacto, está previsto un nuevo contacto con el presidente Ángel Torres y es posible que el lunes tengamos una definición definitiva ya de qué va a pasar con el futuro de Bordalás. Insisto, contrato hasta el 26, una cláusula que le libera para ir a un grande. El Sevilla sabéis que le persigue, pero Bordalás, ya os lo contábamos ayer, no está muy convencido de marcharse al Sevilla por la situación realmente crítica que atraviesa el equipo hispalense. Si aquí ha tenido problemas para conformar la plantilla, en Sevilla no va a tener menos y encima la presión redoblada. Por cierto, declarado de alto riesgo el partido Getafe-Celta del sábado, porque va a venir muchísima afición del equipo gallego que se ha volcado en masa en la web del Getafe para conseguir entradas que creo que hasta ahora de la tarde están prácticamente finalizadas o acabadas. Y en el Barcelona, día de renovaciones, Bonilla, primero la de Hansi Flick, que ya está establecida hasta 2027.
Hasta el 2027, el técnico alemán de 60 años que llegó a la ciudad condal el pasado verano, ha ganado Supercopa, Copa y Liga para el conjunto rojiblanco, es para muchos el gran artífice del juego que realiza el conjunto blaugrana y se encontraba y se mostraba así de feliz tras su renovación.
Estoy feliz porque estoy contento de que el viaje continúe y siento que no estamos al final, que tenemos mucho potencial en este equipo, tenemos un equipo joven, por supuesto sufrimos en noviembre y diciembre, pero mantuvimos la calma y jugamos a un nivel increíble en la segunda mitad de la temporada. Nos merecimos todo lo que logramos esta temporada y estoy realmente feliz de trabajar con este equipo.
Pues las palabras de Hansi Flick, que como decimos va a ser entrenador azulgrana hasta el 2027.
Primera renovación, amplía un año su contrato y trabaja el Barça probablemente para anunciar hoy mismo la renovación de Rafinha, que si recuerdas el pasado verano estuvo a punto de marcharse porque el Barça estaba como loco por fichar a Nico Williams.
Tenía pie y medio fuera del FC Barcelona, se quedó, no lo pudieron traspasar y ayer Deco, el director de fútbol del Barça, anunció que el brasileño Rafinha iba a ampliar un año más su contrato hasta el 2028. Con esto el Barça evidentemente se asegura a uno de los hombres clave de la presente temporada con muchos goles, muchas asistencias y también evidentemente uno de los capitanes del conjunto culé.
En cualquier caso el Barça dicen en Barcelona que pretende un delantero para la próxima temporada y Luis Díaz, el del Liverpool, es de los que suena, pero hablan de 80 millones de euros aproximadamente para comprarle, que es una cantidad realmente alta. También están esperando ya en el turno De Jong, que también quieren ampliar el contrato, y por supuesto Lamine Yamal, claro.
Fíjate, De Jong, que llegó al Barça en el 2019 y tras muchos altibajos esta temporada de la mano de Hansi Flick, recuperado su mejor versión, ha jugado un total de 45 partidos, parece que el neerlandés tiene claro que ha de bajarse el sueldo y eso serviría además para seguir ligado al conjunto azulgrana algunas temporadas más. Y lo de Lamine Yamal, pues cumple 18 años el próximo 17 de julio y esa mayoría de edad le va a servir para firmar su primer contrato profesional. Mucho se ha hablado de ello, incluso el propio Deco ha dicho que Lamine Yamal, según se había oído, no ha pedido ser el mejor pagado de la plantilla, aunque las noticias que nos llegan es que puede cobrar 30 millones brutos por cada una de las temporadas que va a firmar Lamine Yamal con el conjunto
es
azulgrana.
Es una situación comprometida esta, mucho. Bonilla, porque es un jugador muy joven, pero que realmente ahora mismo, ayer decía Michel, por ejemplo, con los compañeros de la SER, que es el mejor futbolista del mundo en este momento, pero claro, es ¿cuántas veces puede acabar renovando? Aquello pasó también con Messi, que al final claro. tenía un contrato estratosférico, porque además de ser un gran futbolista, renovó como 6 o 7 veces.
Es que Messi hubo temporadas que renovaba año a año, estuvo renovando, pero claro, con 18 años, fíjate las veces que puede renovar el contrato con el FC Barcelona, y si empezamos ya con 30 millones de euros, se le puede ir el salario y el presupuesto al FC Barcelona solo con Lamine Yamal.
Hay que medirlo bien, porque sí, claro, ofertas va a tener, evidentemente, no. todas, pero...
Y con Méndez como agente también. Va a tener mucho movimiento también.
Vamos con el Tottenham, que ganó ayer la Europa League, la primera competición europea del año. Le ganó 1-0 en la final en Bilbao, con 50.000 espectadores en las gradas, al Manchester United, un autogol de Luke Shaw. Así estaba el vestuario del Tottenham tras el partido. Ahí había dos españoles, Pedro Porro, que es titular habitual, el internacional con la selección española, y Sergio Reguilón, que fue jugador, por cierto, del Atlético de Madrid también, pero que ni siquiera estaba inscrito en la competición. Partido con mucha pelea, con muchos duelos, con poco fútbol, y que se llevó finalmente el equipo londinense, que salva de esta manera la temporada. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Precisamente Reguilón, del que hablabas tú, que no participó en esta Europa League, definía muy bien el partido tras el final y decía que para el que ganaba era la gloria y para el que perdía era el infierno, porque la temporada de ambos en la Premier ha sido muy mala. Uno estaba el 17 y otro el 16 y había que salvarla ya no solo por ganar la Europa League, sino por clasificarse para la Champions. Y lo hizo el Tottenham, como tú dices, gracias a ese autogol de Luke Shaw. Luego aguantaron en la segunda parte y se llevaron un título europeo. 41 años después no ganaban un título en general, incluso contando la Liga Inglesa, la Copa y demás, desde 2008, donde ganaron la Copa de la Liga. Y como decimos, han terminado la Premier 17º, pero gracias a esto han salvado la temporada. Y como decía Pedro Porro, es una sensación inexplicable la victoria de ayer.
La verdad que sí, un sentimiento inexplicable, ¿no? Porque veníamos de una temporada muy difícil en Liga. Sabíamos que hoy era muy importante para meternos en la siguiente Liga de Campeones. Y bueno, ya veis, esta gente ha estado apoyándonos todo el año, ¿no? Y también nosotros hemos seguido empujando y la verdad que darles un título me emociona, ¿no? Y mi primer título europeo y qué decir, inexplicable, ¿no?
Otro que estaba pletórico tras el partido era el central argentino, el Cuti Romero, que sacó pecho frente a las críticas que ha recibido el equipo, el entrenador, incluso él mismo durante toda la temporada, y a ver cómo lo interpretáis vosotros, pero como comentabais antes hablando del Atleti, sonó un poco a despedida.
La verdad que nos merecíamos terminar así porque nadie sabe lo que pasa puertas adentro del club, pero más allá de todo siempre damos la cara y siempre se habló mal de este equipo, del técnico, y la verdad que hoy cerramos mucha boca. Siempre me entregué al 100 por esta camiseta y con el cariño que me dan día a día en el club me lo demuestran, que me quieren mucho, yo quiero mucho este club. Logré un objetivo muy grande, la verdad que el Tottenham hacía muchos años no levantaba un trofeo y viene con esa mentalidad de hacer historia. Al final, de la única manera de dejar mi nombre grabado era así, y lo logré, así que estoy muy contento por eso.
Dejar mi nombre grabado, dice el Cuti Romero, suena totalmente a fin de ciclo en el Tottenham, ojo pues a su llegada al Atlético de Madrid. El próximo año el Tottenham estará en la Liga de Campeones. En baloncesto, esta tarde en Riga, Letonia, se elige la sede del Europeo del 2029. Madrid y Atenas son las candidatas. La presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, el seleccionador Escariolo y el Chacho Rodríguez serán los encargados de defender la candidatura ante los 30 miembros de la FIFA con derecho a voto. La elección en torno a las 5:15 de la tarde. Atenas es la otra, la candidata adversaria con mayor fuerza. El Santiago Bernabéu albergaría el partido inaugural, lo que permitiría jugar un partido de básquet ante 80.000 espectadores. Todo un récord en Europa. Y vamos con Rafa Nadal y vamos con Carlos Alcaraz. Ya está en París Alcaraz. Hoy ha entrenado ya. A las 2 de la tarde, en apenas unos minutos, el sorteo del cuadro. Y al hilo del documental de Netflix, que le ha creado una fama de deportista juerguista y poco sacrificado, ha hablado Nadal al respecto en L'Equipe, Miguel.
Pues sí, vamos a poner un poco en contexto para el que no haya visto el documental, para escuchar un poco algunas declaraciones, sobre todo relacionadas con esa fiesta y al final, bueno, pues con lo que es un chico de 22 años que hace Alcaraz.
Tengo 21 años y ahora mismo quiero decidir yo, y si me equivoco, me quiero equivocar yo. O sea, pues yo me quiero ir, aunque sea 2 o 3 días, a Ibiza. Al final me voy y luego pues saben a lo que voy. Yo fui ahí a reventarme, no sé si está bien decirlo de esa manera, pero a salir.
Y claro, la contraparte pues está obviamente todo el staff técnico que tiene Carlitos con él, es decir, su entrenador Juan Carlos Ferrero, su fisio Juanjo Moreno y su agente y manager Albert Molina, a los que vamos a escuchar un poquito hablando también en este documental.
Yo quiero que sea el mejor de la historia, pero no sé si voy a aguantar así.
Claro, no toca, te vas a equivocar, te estás equivocando.
Estás siendo muy egoísta en el presente con tu Carlos del futuro.
Tú te vas 6 días a Ibiza y sales absolutamente todos los días. Cuando vengas al séptimo, pues has hecho de todo menos descansar. Y él me dice, pues yo me voy a la Fórmula 1. Y yo le digo, Carlos, pero la Fórmula 1 no toca. Y bueno, no me da opción. Simplemente me dice, yo me voy a ir. Y esto es así.
Pues bueno, al hilo de esto, como decíamos ayer, salió una entrevista de Rafa Nadal con L'Équipe con motivo del homenaje que se le hará este domingo en Roland Garros, y ha aprovechado para defender a Carlitos y dar un pequeño palo, en este sentido, al documental, que como él mismo dice, no refleja lo profesional que es Carlos.
Conociendo un poco a Carlos, yo creo que el documental de Carlos no refleja lo que es su personalidad ni su forma de vivir su carrera, ¿no? Parece en el documental que Carlos es una persona que sí, que juega tenis, pero que le gusta mucho salir de fiesta, que no es tan profesional, y no es cierto. Carlos es un gran profesional, es una persona que se esfuerza muchísimo para llevar su tenis al máximo nivel y su físico también. Entonces, yo creo que lo que refleja de Carlos como persona, creo que no es la realidad del día a día de Carlos. Es una realidad muy distinta, ¿no? Creo que el documental de alguna manera ha estado enfocado de una manera errónea, porque la percepción de la gente es distinta a lo que es su vida real. Lo he podido vivir un poquito, no tanto, pero sí que un poquito, y te aseguro que Carlos es un gran profesional y alguien que se esfuerza mucho.
El domingo, gran homenaje en París, en Roland Garros, a Rafa Nadal, sin duda, amo y señor de ese torneo. Por cierto, esta mañana Carlos Alcaraz ha entrenado midiéndose al británico Draper. A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Me parece, José María, ¿qué tal? Buenas tardes, que vamos a estar muchos, muchos días dando vueltas al mercado de fichajes, tanto en el Real Madrid como en el Atlético de Madrid, bueno, prácticamente en todos los equipos de primera y segunda división. En el caso de los madridistas y de los rojiblancos hay un nombre en común, el de Grimaldo, el futbolista del Bayer Leverkusen, por el que van a pugnar tanto unos como otros. Va a haber derbi también en ese asunto. Pero si hay un jugador que preocupa en el Real Madrid a Xabi Alonso, es el de Bellingham. Hay que recuperar su mejor versión porque esta temporada ha estado lejos de los números de la temporada anterior. Seguramente tenga mucho que ver con encontrarle su posición ideal en el terreno de juego. Vamos a hablar del Club Deportivo Leganés. Vamos a estar en directo con Altimira, un futbolista que nos va a resumir perfectamente, seguro, el sentir de un vestuario que piensa todavía en la salvación, en la permanencia en Primera División. Y además ahondaremos en la polémica de nuevo no convocatoria de Jenny Hermoso con la selección española de fútbol femenino. Monse Tomé decide y contraataca a Jenny Hermoso.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto de la tarde, como es habitual. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.